cómo atajar su maletín. Aparte, gana gasto de representación, gana cupo, tiene seguro médico, tiene viático de 400.000 a mí cada vez que sale de Asunción.
¿Tiene prueba de que forma parte del ejército?
Sí, que no son matriculados. Puedo estar equivocado, pero eso en todo caso lo que va a restar 2.5 millones, 3 millones a tu casa.
¿No tiene pruebas exactamente
de que voy a pedir informe.
Voy
a esperar que pida el informe. Que no es miembro de la Fuerza Armada. Ah, bueno. Mejor para la Fuerza Armada, entonces. Pero peor para el mundo. Y, por otro lado, la mujer trabaja en el SRETA y gana 17 millones de años. ¿Y cuántos otros están en la misma situación? O sea, que le encajaría 17 millones de zapeto al personaje.
Senador, en puridad no hay elementos jurídicos ni políticos para que le sancionen.
Para que la gente no me diga que yo soy violento, con el único que verbalmente alguna vez, a pesar que lo quiero, este joven, ¿verdad? Pues yo no soy violento con los perros. No hay elementos. ¿Y esta noche qué va a hacer?
No, y vamos a estar acá pendientes de qué es lo que pasa. Que...
¿Y nos podemos venir a tomar un café nosotros?
Sí. No,
y que me traiga el diagnóstico médico, el inútil ese. Y que me diga que le causé alguna lesión cerebral que ya tiene, ¿no? ¿Verdad? Pero de la columna, ¿vale? Está bien fuerte, pero está insapiente. ¿Y para qué él se pone de espalda? Porque con su humanidad, que es king size, el tipo no quería que yo avance sobre los otros. Se me puso de frente. Y está un viejo, ese 57, con un dedo cayó a la tijora. Y de espalda. No,
alguna técnica
que me querelle, porque lo único que me puede hacer es querella. Ahora, si él me denuncia por intento de homicidio, ese ya otro
tema. Ahora, alguna técnica de artes marciales, por eso con el dedo casi le tumba.
Lo que pasa es que yo uso el dedo para muchas cosas y está fortificado mi dedo, pero en puridad hice judo alguna vez, pero el judo es de defensa, no es de ataque.
Bueno, a ver, consulta con respecto al tema terna de la corte. ¿Cómo va a tomar? Porque aparentemente ya hay un paso. Y hay mayoría para Martínez, ¿no?
Yo pido que se devuelva la terna.
¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a pasar hoy? Porque
sí, ellos van a cocinar acá y vamos a tener otra vez a otro Garay, vamos a tener otro Blanco, vamos a tener otra vez a los otros tres Kimser. ¿Dónde están los abogados que ayer yo les decía que me gustaría ver? No están, yo voy a pedir que se devuelva la terna.
¿Y el ascenso de estos policías?
Acá tengo las carpetas, hay tres que son los que pasan. Desde mi modesto punto de vista, esto. Hay uno que es Reskin y hay otro dos.
Francisco Reskin.
Un Rubito y la que le conoce, creo que es la que tiene tendencia.
¿Aurelio de Marín?
No. Aurelio ayer se le.
Francisco Reskin es uno de los entrenados en materia antisecuestro e inteligencia de este país.
Javier, está hablando también Rasmussen y Víctor Ríos, podemos...
Víctor Ríos, ¿qué dice? Rasmussen, conocemos ya la postura de Patria Querida, ellos son claros, vamos a votar por Martínez Simón, dicen.
Ya, nos acercamos a Víctor Ríos. A mí no me sorprende eso, tarde o temprano, es la dinámica propia de la ANR en función de gobierno.
¿Cómo que es el discurso de Mariano?
Es que van acomodando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los tiempos. Entonces uno, en este caso, evidentemente sacrifica la coherencia en favor de la gobernabilidad.
Estamos hablando ya prácticamente de una posición que va a estar genuflexada a una acción de a quien criticaba.
Hay que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, pero en principio uno puede decir que aquí hay un pacto político también, donde el presidente de la República sacrifica coherencia discursiva por gobernabilidad.
¿Cree que se olvidó, Mario Abdo, de aquel ataque al Partido Liberal, todas estas cuestiones vinculadas a la
No se olvida, solo que para él no es tan importante como para el resto de la sociedad. Para él lo más importante ahora es tener estabilidad en el ejercicio del gobierno.
¿Cómo queda entonces la oposición ahora?
Y nosotros tenemos que continuar con nuestra agenda. Tenemos una agenda bien definida, con algunos proyectos de ley que tiene que ver con Ñan de Energía. Vamos a apoyar el tema de las listas abiertas, que venimos acompañando desde hace mucho tiempo. Seguir presentando leyes para una mayor transparencia en la sociedad. Tenemos que seguir en esa línea. Es una disputa a la que tenemos que para la que tenemos que estar preparados, y yo creo que estamos preparados en la oposición. Ahora, nosotros también, los que somos parte de los equipos políticos de oposición, tenemos que tratar de unirnos, porque nosotros estamos bastante esparcidos, divididos.
Senador, después de la audiencia de ayer, ¿alguna postura sobre los ternados para ministros de corte?
A la hora de votar, vamos a, ya hemos tomado una decisión de bancada, pero decidimos ya al momento de la votación.
¿Voto unánime la bancada,
senador? Voto unánime la bancada.
Gracias, senador.
Pero tampoco, ¿por qué así tanta protección? ¿Por qué tanto hermetismo?
No me gustaría, Javier. ¿Qué le vamos a decir?
Martínez Simón también.
Sí.
Ellos tienen, ¿cuánto? 8 votos.
Sí, 8 son en la bancada.
La bancada liderada por la pastora.
Sí, exactamente.
Por la pastora Bajac.
Sí. ¿Podemos escuchar a Rasmussen también?
Adelante.
Es un asunto constitucional, la verdad. Tomo en cuenta solamente lo del jueves pasado, pero no los hechos nuevos que ocurrieron, obviamente, después del jueves, ¿verdad? Yo creo que eso se va a discutir en plenaria y ahí se decidirá si se incluye o no. Pero independientemente de que se incluya o no, yo creo que las posiciones de varias de las bancadas ya está tomada, ¿verdad? O sea, independientemente al tecnicismo de que se esté analizando, ¿no? La mayoría de la bancada ya tiene una posición tomada al respecto.
Ahora, ¿la posición de la bancada para el pedido de interpelación al ministro Eduardo Peta, senador?
Nuestra posición es que se tiene que dar la interpelación. Nosotros creemos que el ministro no está realizando un buen trabajo y lo mínimo que podemos hacer es citarlo, interpelarlo, hacerle la pregunta correspondiente y bueno, y esperar su respuesta, ¿verdad? Pero sí, nosotros vamos a acompañar la interpelación del ministro Peta.
¿La posición de los ascensos?
Y los ascensos se van a analizar persona por persona, así como ya se hizo anteriormente, sí. Y tenemos nuestra posición también así, persona por persona, digamos, porque se analizó el legajo de cada uno por separado.
Senador, de vuelta sobre lo de Peta, el hecho de que hayan hecho el anuncio de pasada de que iban a solucionar la crisis docente, esto no lo salva bien.
Nosotros creemos que hoy en día el Ministerio de Educación no tiene un norte claro, no tiene una estrategia clara, y por eso queremos citarlo, interpelarlo y que nos dé las respuestas a las muchas preguntas que tenemos, ¿verdad? Entonces, en caso, nosotros creemos que lo mínimo que tenemos que hacer es interpelarlo, ¿verdad? Y que nos dé acá la respuesta, porque evidentemente es uno de los ministerios más críticos que tenemos, es el futuro del país, ¿verdad? Son los chicos y una educación de calidad que lastimosamente no tenemos hace décadas probablemente.
¿Qué se le va a preguntar? ¿Ya tiene alguna cosa desde la bancada?
Sí, la pregunta está se realizan por escrito, ¿verdad? Y entiendo que se va a, o sea, nosotros leímos obviamente varias de las preguntas y se debería presentar ahora en plenaria el escrito, y ahí se definen las preguntas que se van a enviar a en caso de que se den los votos de la interpelación, se van a enviar al ministro Peta y se le convocará una sesión extraordinaria para que él pueda dar la respuesta correspondiente.
¿Me permiten un segundo?
Sí, ahí está, el senador Estefan Rasmussen. A ver, un poco... Hugo Richard está también. Y Lenta y Coirina Javier.
Dame un
segundo.
Sí.
Está hablando Hugo Richard. Voy a acercarme al senador de Guasú. ¿Lo escuchamos?
Ellos quedan fuera de esto.
Sí.
Y nunca fue coherente realmente. Es una pantalla. Acá lo que es que se sacrifica y uno se saca la careta de una careta que era una careta. Pero que alguien me diga a mí que Mario Abad era coherente. No, ese era un juego. ¿Cuál es el punto culminante que abrió el camino? Y yo lo dije aquella vez. La presencia en el Palacio de López de José. Porque con José Ortiz podían hablar en el baño de Monserrat también, para que no se note la presencia de José Ortiz. Pero mostraron eso. Esa fue una decisión política de mostrar eso, de mostrar ahí en Luisadora eso, ¿eh? Entonces, pues decía, a mí realmente no me sorprende del otro lado. Es muy claro que dentro de 4 meses se vuelve a pelear también. Nada me sorprende. Lo que sí siempre digo es que no nos sorprendamos mucho de lo que hacen los adversarios, los programas de caso, preocupémonos de lo que hace la oposición.
¿Y cómo después ahora la oposición prácticamente queda sin posibilidad?
¿Sabes lo que pasa? que en el acuerdo de ayer entre los colorados, la pregunta era si la unidad de colorados. No, aparentemente tiene una cola. Es la unidad de las dos facciones coloradas más ella misma. Entonces, si ella misma efectivamente confirma su participación en este pacto, la oposición queda en minoría. Esa es la realidad. Como diría alguien, la triste realidad de la oposición.
¿Qué le queda a la oposición?
Seguir enfrentando esta situación, seguir denunciando, pero yo insisto, hay que denunciar las propias miserias nuestras.
Viene con manifiesta el senador Hugo Richard también aquí. Fidel Zavala y Rodolfo Friedman van llegando también ahora, Javier.
Adelante, Friedman, ¿qué piensa de la reunión de ayer?
Vamos a acercarnos al senador Colorado. Está hablando con, a propósito, Salim Buzarki también en estos momentos. Vamos a interrumpir un poquito, si se puede. Senador, pues un momentito, con el permiso también del senador Salim Buzarki. Senador Rufo Pittman, sobre la reunión que se dio ayer en la ANR, unidad de partido aparentemente, ¿alguna consideración de su parte, senador?
Y la unidad del Partido Colorado, o la estabilidad del Partido Colorado, es muy importante para la República, en general. Mirando desde los macro, ¿verdad? Así que lo veo saludable desde ese punto de vista.
Y ahora en su caso
no pasa. Lo particular está muy por debajo de lo general. Ahora que puedan coordinar las bancadas también es muy importante. Coordinar sobre temas importantes para el país, eso me parece que es un mensaje desde el partido positivo. Eso no significa que nosotros vamos a bajar nuestra bandera. Y no es por Rodolfo, y no lo digo yo, pues estoy afectado. Las banderas de NDT son las banderas que nos hicieron llegar al poder de la República. Y la vamos a seguir sosteniendo.
La famosa...
Pero la unidad del partido, reitero, está por encima. O sea, la estabilidad está por encima. No significa hacer pactos sobre impunidad, lo dijo el presidente de la República en innumerables ocasiones. Y mucho menos va a significar que bajemos nuestra bandera de lucha. De eso sé que nos van a atacar, somos ya blancos de eso, pero con nuestros hechos y nuestros actos diarios estamos demostrando que no es así.
¿Conversó con el presidente de la República después de la reunión de ayer sobre su banca específicamente?
No conversé con el presidente de la República. No conversé. No pasa por mi banca o no. Nosotros tenemos una bandera de lucha. No a la reelección, peleamos en la enmienda, no peleamos en la plaza, el movimiento, no Rodolfo. Rodolfo circunstancialmente está en el número 18.
Podía haber estado Alicia, por ejemplo, Senado.
Podía haber, pero el presidente de la República, ya lo digo, varias oportunidades. Voy a ir a jugar como senador vitalicio cuando deje la presidencia de la República. No voy a jugar la reelección. Para nosotros está claro. La unidad del partido va por fuera separada. Y es una obligación de los colorados buscar puntos de coincidencia. No significa buscar acuerdos bajo la mesa para bajar nuestras banderas. No, de ninguna manera. Y reitero, no pasa por Rodolfo, ni por mí, ni por nadie. Pasa por una posición histórica del movimiento.
Digamos que está segura, no va a su banda de nada.
Puedo estarlo o no estar segura. No pasa por ahí. No pasa porque yo esté tranquilo o no esté tranquilo.
Pero no se fue a flechar la reunión.
Tiene una historia de lucha que nos hizo llegar al poder de la República. Nosotros esa historia de lucha no vamos a traicionar. Si bien se va a tratar de confundir, van a querer utilizar algunos autores para llevar agua a su molino, seguramente, y seremos blanco de crítica, y seguramente que sí también. Pero con nuestra conducta diaria estamos demostrando de que las banderas de NDT están firmes.
¿Usted fue a la reunión de ayer, senador?
No fui.
¿Por qué, senador?
Me avisó el líder de bancada casi a la 1:00 p.m. 13:07. No, 13:07 para ser más exacto, ya tenía un compromiso médico agendado anteriormente.
Pero la interpelación al ministro de Educación, Eduardo Peta, ¿usted cómo considera esta situación?
Considero que si nos ubicamos la semana pasada, teníamos toma de colegio, algunos reclamos. Al día de hoy, todos esos reclamos fueron subsanados. Y este es un tema meramente político. Yo considero que el Senado de la Nación no puede prestarse para maniobras personales, sencillas, personales, pase de factura personales de cualquiera, y me incluyo yo entre los 45. El Senado de la Nación tiene que estar por encima de eso. No corresponde, ¿por qué lo vamos a interpretar? un tipo honesto, correcto.
Porque el ministro dijo que sería un voto que le
interpelen. Sí, y yo también estoy seguro que sí, pero no nos pasa porque él quiera venir simplemente. O sea, es una interpelación del Senado de la Nación. ¿Y de qué seriedad vamos a hablar? Y después reclamamos que un compañero nos putea, nos tira agua y nosotros vamos a seguir lo mismo. O sea, hay una lectura política.
Flecha, ¿quién más está por ahí?
Estoy medio atrapado, Javier, porque se sumaron los colegas de Camarola por ahora.
Ya me imagino, conozco esos momentos, Flecha.
Un documento que no tiene autoridad moral.
Sí.
¿Del Ministerio de Educación?
Mis felicidades.
Le voy a mostrar, van a escuchar la exposición, y no es subjetivo, no es algo que Rodolfo hace porque lo quiero, no. No podemos estar interpretando un ministro como este. ¿Por qué? Porque 2.400 docentes fueron a dar los primeros días casi en febrero y se jubilaron todos juntos.
Ahora logro salir. Ya. Sí, voy a ver, estaba Antonio Barrios también. A ver un poquito.
Vos sabés que me intriga a mí saber...
Enrique Riera.
¿Cuáles fueron los elementos que los condujeron a ir a la reunión con los de Añetete ayer? Uh-huh. Es la unidad, más unidad, que ahora con Iveso no es más gratis. Y los cartistas no son ningún tonto también, como para así sencillamente un día decir, amanecimos bien, vamos a reunirnos con los de Añetete.
Sí, la escuchamos a Riera, le consultamos después de ayer.
Fueron lo más rápido posible.
Ayer en la ANR para dar un compromiso de unificar bancadas en temas principales.
Bueno, el vicepresidente creo que fue claro, este es el primer paso, ¿eh? como dijimos adentro, nosotros como Honor Colorado estamos con la voluntad de la unidad del partido, pero sí pedimos que en la agenda primero se toquen los despedidos injustamente, ¿verdad? No podemos pues salir en la foto todos abrazados, qué lindo, se arreglaban en la cúpula, el equipo en Boston Boatricá, el equipo de dirigentes que fueron perseguidos políticamente, tiene que analizarse caso por caso, planilleros no, que quede claro, pero sí gente injustamente ha sido echada a pesar de realizar su trabajo. También se habló de terminar con la persecución, terminar con la humillación en el mismo sentido. Se habló de que vuelvan a la Junta de Gobierno, que ese sea el lugar de nuestras discusiones. Se habló de que en la Junta se discutan la política tributaria, la política agraria, la política fiscal. Y que una vez que la Junta, órgano político del partido, tome la decisión, nos convoquen a senadores y diputados, nos persuadan de esa voluntad y nosotros venimos a traducir acá, a través de los líderes bancados nomás. Y no que cada diputado haga lo que quiera. Nosotros fuimos electos por un partido que tiene una ideología, que tiene una doctrina y que tiene instituciones. Sí, nosotros consideramos que teniendo mayoría propia en la Cámara de Diputados, la que tiene que ser en todo caso un removimiento, ¿no? Y que el próximo presidente de la Junta sea como un reconocimiento a sus esfuerzos de unidad y a la lucha que está llevando Pedro Hércules Mangui Aliana, que es un nombre bueno y que ha dado muestras de equilibrio y respeto, ¿verdad? También en ese caso estaríamos dispuestos a usar nuestros 17 votos unidos para intentar tener la presidencia de la Cámara de Senadores y no tendríamos ningún problema en cederle a los amigos de la ANTT, o en el peor de los casos, si no podemos, que la viceprimera por lo menos sea nuestra y busquemos un aliado fiable para apoyar un gobierno colorado que llevamos. Se habló de una posible tregua electoral todo 2019, para dejar la parte de política de lado en términos electorales y empezar a discutir esa diferencia nuestra natural en el 2020, pero todo el 2019 trabajar por el país.
¿Senador Carta ya es senador vitalicio?
No, senador electo y proclamado, ¿verdad? También se puso en la agenda eso, ¿verdad? Y aunque yo creo que ambos expresidentes no tienen interés en volver a sus bancas, que por lo menos también sea otro de los temas a discutir.
¿Qué sería lo correspondiente con respecto a esto?
Y ellos tienen un derecho, son electos y proclamados, así que yo creo que hay que cumplir con la ley, con la Constitución, más allá de afectos, desafectos. Hay 4 sentencias a favor, 3 de la justicia electoral, más la Corte Suprema. Y
¿tienen que asumirse?
Claro, lo que pasa con el derecho es que las sentencias se pueden criticar, pues se tienen que cumplir, ¿verdad?
Flecha,
sí.
Riera acaba de contar, debatieron sí. El tema de la senaduría de Cartes ayer entonces.
Sí.
Pero bien que estaban negando todos.
Sí. Llega Silvio Beto Velar, vamos a consultarle sobre eso también. Un ratito, permiso. Lo escuchamos.
Lo que pasa es que si Cartes sigue insistiendo con eso, va a quedar fuera del entorno de Mario Abdo, del entorno sí. De poder de Mario Abdo.
Silvio Beto Velar.
La senadora colorada, ¿eh?
No, esa es una calificación errónea. No sé si suscribe a la coyuntura actual. Las aplanadoras funcionaban en el pasado. Hoy vivimos un sistema mucho más versátil, en donde las mayorías y las minorías son absolutamente coyunturales.
Marito a los brazos de Cartes, arriesgó su coherencia.
Pero yo no veo de esa manera. Ayer apenas se dio un reencuentro necesario para el partido, que necesita abroquelarse para llevar adelante proyectos importantes que permitan darle gobernabilidad al gobierno. El partido está hoy en función de gobierno.
¿Y bajar los decibeles entre el cartismo? ¿Ya hay subida?
¿Trema electoral o el 2019?
Es una de las...
Un reencuentro de ninguna manera significa impunidad. Ayer se dio lo que hace mucho tiempo nosotros veníamos sosteniendo, era una necesidad, tener posiciones cohesionadas dentro del partido, independientemente a las diferencias internas, porque ayer se dio un primer paso. Entonces no podríamos hablar de la gran unidad aún. Dimos un paso hacia adelante, y aquí tenemos que ver que vivimos en un momento donde las democracias en el mundo se están
debilitando. Hay mucho romanticismo, senador. Senador, hay mucho romanticismo en el discurso, pero el pacto...
...negociar la mesa directiva y buscar una figura que la participación sea, ¿no? Defensoría
Pública. Bueno, nosotros conversamos entre colegas sobre diferentes temas. Y... como te darás cuenta, en una cuestión crucial, la que hoy se va a tratar, elección de ministro de la Corte, bueno, dentro del propio movimiento colorado ANTC, hay posiciones diferentes. No existe una posición única. Al punto tal que el presidente de la República, dentro de su lógica y dentro de su comportamiento tradicional, al no haber habido consenso, dejó que se liberaran los votos. Entonces, nosotros conversamos y seguiremos conversando con los otros colegas sin desconocer que el acuerdo al que hemos arribado para la mesa directiva del Senado y que me permitió a mí llegar a la presidencia, se ha sostenido en el tiempo, y yo debo decirte con claridad, que el yanismo en ese sentido ha actuado coherentemente.
¿Quién negociaron entonces ayer concretamente? ¿Mantenerse ustedes en el cargo, dar la unionista, buscar la justicia pública?
Nosotros no hemos negociado absolutamente nada el día de ayer. Ayer fue como primera etapa, fue catarsis, segunda etapa de reencuentro, y tercero,
seguramente proyectar la posibilidad de que el partido funcione orgánicamente, que el Partido Colorado funcione y que la Junta de Gobierno se convierta en un soporte, en un órgano que pudiera sugerir ideas al gobierno.
Uno de los temas es el tema de los municipios, que no tiene que ver con Senado, pero tiene que ver con los colorados, y en diputados hay muchos. Y el tema de los municipios es uno de los temas de la intervención.
No se habló en ningún caso de ninguna municipalidad ni de ninguna intervención.
Y
es más, hay posiciones ya muy claras manifestadas por colegas que en los casos en que haya algún tipo de irregularidad, los legisladores van a seguir su línea de pensamiento. Es que hoy vivimos un nuevo tiempo.
Ayer fue claro porque también no estuvo Nano Malaverna en esta reunión. Él estaba aquí en Diputados, estaba saliendo a las 7 de la tarde y no estaba ahí. Eso es un mensaje de que Malaverna esté o no acompañando esta unidad.
No, yo creo que el señor Malaverna va a estar en sintonía con la unidad más. Yo converso con él de manera permanente y coincidamos.
¿Y coincidimos
en la necesidad de tener una postura cohesionada en ambas cámaras?
Es muy romántico, senador, pero ¿hasta cuándo va a seguir ese romanticismo entre cartistas y añetepistas?
El romanticismo no está mal también, pero yo creo que en este momento, antes que el romanticismo, lo que se está imponiendo es el pragmatismo.
Mario, ¿algo entregó coherencia?
No estamos nosotros entregando absolutamente nada.
¿Perdió coherencia?
Bueno, yo no puedo entrar en el pensamiento de otra gente que tiene la absoluta libertad de hacer hipótesis. Yo sencillamente me limito a lo que he escuchado y a lo que he visto. Y en ese sentido, nosotros tenemos la necesidad de tener un bloque cohesionado en ambas cámaras.
¿En Senado la mano del llanismo va a ser fundamental para usted para tener
esa mano? Primeramente, al cohesionar las fuerzas coloradas, nosotros tenemos que buscar aliados. Vuelvo a repetirte, nosotros acordamos con el sector llanista para la mesa directiva anterior y los compañeros de ese bloque actuaron responsable y seriamente, así es que yo no tengo desde mi posición como presidente del Congreso ninguna objeción a seguir.
Ayer entre Contralor y algunos llanistas se menciona que forma parte del pacto con el PDI.
Yo no puedo opinar de la actuación de otros colegas que tendrán sus propios intereses. El caso particular del Contralor, sigo sosteniendo que nosotros tendríamos que tomar una posición uniforme en Añetete, por más de que en principio, para lo que se resuelve hoy, lamentablemente no llegamos a un total acuerdo. Creo que en el caso de la Contraloría sí amerita que Añetete tenga una posición única. De no ser así, ustedes ya saben cuál va a ser el resultado.
¿Se va a quedar, no, el romanticismo aquí o no se lo va a funcionar?
¿Perdón?
¿Con el romance con el tema de Pancho Cubas? ¿Se va a ver un consenso?
Yo creo que está incluido en el orden del día, se va a debatir. Pero ocurre que las instituciones y las democracias se basan en el respeto de las normas. Y el compañero paraguayo Cuba, lógicamente, ya se salió hace un buen tiempo de los cauces normales. Y hay cuestiones que yo, por prudencia y por
respeto,
no, yo no tengo temor. No.
Él dice que no va a haber votación como persona y no como legislador. Hablo de una mesa fuera del Congreso. Entonces, no tiene usted por qué utilizar el cargo de presidente del Congreso para ejercer una mayoría y presentarlo.
es que ustedes son testigos de los desmanes que se han dado en el Congreso. Pero hay otras cuestiones, inclusive más graves, que se dan dentro de la institución. Yo no voy a entrar porque son mal educados.
Presidente Rira dijo que Cartes tiene caso mírica y conversaron sobre eso. No se habló de eso.
Riera acaba de decir que sí.
¿Qué pasó, Javier?
Riera acaba de decir que sí.
Sí. Él dice que no.
Bueno, en fin. Flecha, ¿quién más está por ahí?
Salim Bouzarkis está acá cerca antes de que Beto llame porque ya se pone en posición de llamar. Te escuchamos por último.
Como le dije, no creo que hayamos hablado del triunfo del ciclón ayer. Me imagino que fue referente a la Contraloría.
No está mal operar para con los congresistas. Sin embargo, el fondo de la cuestión, un poco, senador, ¿cómo ven?
Uno puede tener una reunión, pero tratándose del Contralor, no. Él ejerce un cargo muy importante. Es el que debe controlar las cuentas del Estado paraguayo. Y bueno, por mi punto de vista no corresponde una reunión de esa forma.
Ya nos invitan a abandonar la sala, Javier.
Dionisio Amarilla no llegó.
A ver. No. No la veo.
Blas Llano.
Tampoco está Salma jugando, Gómez. Por lo menos. Zulma tampoco.
Bueno, en la casa de Zulma se reunieron ayer con el contralor Enrique García y Dionisio Amarilla, así tabía y se salió con su camioneta al estacionamiento pensando que no se le iba a ver seguramente.
Sí, Lanzoni, Javier, está llegando. Con los intendentes liberales de Paraguay que tienen un proyecto de descentralización. Llega el senador Dionisio Amarilla abrazado a Blas Lanzoni. Vamos a escucharlo. Senador, fue la reunión de ayer. Senador, ratito sobre la reunión. Pregúntele. Tuve una charla, no. Salió a conocer al senador. Salió a conocer al contralor, senador.
No, ahí.
Ingresando Dionisio Amarilla.
De la sala ya salieron todos los periodistas.
Sí, estamos saliendo.
Ahí entró Dionisio.
Blas ya no se queda, lo escuchamos.
Senador, ¿se mantiene el acuerdo que llevó a la presidencia del Beto Velar con el acuerdo que hay entre los colorados?
Y vamos, ustedes saben cómo el tema de la mesa directiva acá en el Senado y también en diputados, ¿verdad? Eso yo confío en sí, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo es el tema. A ver, el último día.
¿Quién será el candidato?
¿Cómo?
¿Quién será el candidato de la bancada?
Y cualquiera de los nuevos, puede ser. ¿Todos estamos?
Recuerden, además, usted es la primera vez que está hablando sobre el tema, ya que Silvio Velar en varias oportunidades relató. ¿En qué consistió ese acuerdo con Silvio Velar?
Y básicamente, procurar mantener una mayoría a los efectos de tener una mesa directiva plural. Queremos que eso se pueda ampliar también a otros sectores políticos representados en el Senado. Pero falta mucho. Y ustedes saben, nadie se corta la vena por una presidencia del Senado.
¿Hay otros cargos, Contraloría y Defensoría Pública, senador?
No, que yo sepa, no.
La reunión ayer con el Contralor, ¿de qué hablaron los correligionarios del
año? No, se acabo de llegar al Senado. Acabo de llegar.
Con la duda
en
algún grupo de WhatsApp,
no le contaste. No, llegué de madrugada, no.
No, grupo de WhatsApp,
no tuve tiempo, no leo. No, ningún grupo de WhatsApp, por suerte. Inclusive tenemos un grupo que jugamos pádel los martes. No somos más de 8 o 10 personas. Ni siquiera ese grupo tengo de WhatsApp.
¿El diccionario del Contralor?
Sí, veo el estado, la gente y le saludo porque es más personalizado.
Ligado a intendencias. Y se habla de que habría un pacto para que el contralor permanezca en el cargo y olvidarse de las irregularidades en los municipios que afecten a ustedes, al sector de su partido.
Y bueno, esas son suposiciones, ustedes sabrán las fuentes.
Le pregunta bien.
Invocan para asumir eso, como una verdad absoluta.
Ahora, el acuerdo con los...
Yo no sé, estoy diciendo,
ahora, no,
si no te decía, y si hubo, que cuál es el problema.
No cree que hubo,
okay,
no,
¿cuál es el problema?
¿Por qué existirían ustedes haciendo juez ahora del contralor? Y que lo pueden entrevistar.
Cada uno es responsable de la dirección de su voto en el Senado. Es público, o sea, nadie oculta nada. Algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Pero nosotros no ocultamos ni nuestro voto.
Pero se podría configurar un prevaricato y tráfico de influencia por parte de un legislador que ahora son tribunales de un acusado.
Yo ni siquiera estoy diciendo que se haya hecho la reunión.
Pero dije, ¿cuál es el problema?
¿Y cuál sería el problema? Así como se puede reunir aquí, se puede reunir...
Pero si se presta esa...
Y bueno, pero las suposiciones pueden ser varias.
¿Y qué garantía hay de que ellos vayan con autoridad si se están reuniendo con él en la escondida?
No, es escondida. ¿Por qué es escondida?
¿Y porque huyó de la prensa?
No, no sé yo eso. Yo no sé si huyeron o no sé por qué tienen que huir de nadie, ¿verdad?
¿Quién va a ir a las negociaciones?
¿Cómo?
Las negociaciones.
Y acá para la designación de algunos cargos muy importantes, como por ejemplo el de ministro de la Corte Suprema de Justicia, se necesita construir mayoría, ¿verdad? Y en este caso inclusive una designación... llamada compuesta, ya que no solamente participa el Consejo de la Magistratura, sino el Senado, y finalmente, el Poder Ejecutivo tiene que presentar el Poder Constitucional o no. Si el Ejecutivo dice no, ni siquiera tiene que argumentar por qué no.
¿Y es fácil utilizarle el contralor en un departamento por parte de senadores que son...
No, yo no sé si estuvo o no estuvo.
¿No se reuniría con el contralor si el contralor le pide una audiencia?
Por supuesto.
Privada.
¿Quién es privada? ¿Mi oficina es privada también?
¿Esto para usted?
Claro, pero que yo me reúna con una persona no significa que esa persona va a influir en mi decisión. O sea, nadie es tan peregrino como para que por una reunión no tenga que tener una posición u otra. Nada, ¿qué se va a
hacer? ¿Y dónde tú acá en el tema paraguayo-cubas? ¿Van por la sanción?
Sí, sí.
¿Qué pasó con la
investidura
para los tres senadores que se
reunieron
con el contralor?
¿Y está bien?
¿Tiene
derecho a estar?
¿Pero cree que puede ser posible? ¿Por qué no corresponde?
¿Y por qué no creo?
¿Qué opinas en el caso del contralor de mantenerse, de seguir?
Vamos a ver, vamos a escuchar nosotros el descaro que va a hacer el contralor en un debido proceso. Creo que después de Semana Santa continúa.
Martínez Simón es el nuevo ministro. ¿Cuál es la
decisión? Vamos a ver el primer punto. Sí, nosotros la vamos a mañana, Martínez.
Bien, ahí está.
Lecha.
Ya no sé.
Cuando le preguntó si el tema abordado fue proteger a los liberales, cuyas administraciones están en desprolijidad ante Contraloría, ahí se escudó totalmente en responder.
Sí. El famoso Oyevolea.
Oyevolea, es su posición tuya y no se le preguntó bien.
Sí, es cierto. Bueno, ya va entrando también. Y mientras tanto que hablábamos con Blasiano, llegaban Silva Facetti, Lilian Samaniego y Víctor Bogado también.
Víctor Bogado, el lunes comienza el juicio oral y público. Y manejas el yeguita, imagina que puedes arribar, ¿ves?
Allá de Chata. Primer punto del orden del día, se designa al ministro de la Corte, por lo menos de parte del Senado. Luego tiene que haber acuerdo con el Ejecutivo.
Oradores, vamos a escuchar un poco también qué ocurre. Flecha, volvemos.
Sí, dale, ampliamos en breve.
Las 9:40. Escuchamos un poco parte de lo que es Senado.